Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Pipuré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Pipuré. De seguro sabes que con un Volkswagen es otra historia, así que date una vuelta por www.servimac.cl.
De seguro tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Las autopsias realizadas a 5 niños fallecidos por COVID-19 en el Hospital de Clínicas en Sao Paulo, Brasil, ayudarían a explicar por qué la enfermedad sigue escapando al diagnóstico de los pediatras. Investigadores del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo describieron 4 rostros diferentes de la enfermedad. Uno de ellos es un cuadro de enfermedad pulmonar, muy típico del COVID-19 y fácil de diagnosticar, que afectó a 2 de los niños. Pero los otros 3 niños presentaron cuadros que ilustran el carácter camaleónico del virus SARS-CoV-2. Uno fue hospitalizado con convulsiones, otro con sospecha de apendicitis. Un tercer niño, en un caso ya descrito en un estudio anterior del mismo equipo, falleció a causa de miocarditis, una inflamación en el corazón. Comillas.
El niño llega al hospital con manifestaciones que hacen pensar en otro diagnóstico. Pero nuestro mensaje es que, en este momento, en medio de la pandemia, si el niño llega con estos síntomas, se debe considerar el COVID.
Cierre comillas. Esto lo dice a la BBC Brasil, la patóloga y profesora del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, Marisa Dodnikov, coordinadora del estudio. Los casos fueron reportados, como decíamos, en un estudio publicado la semana pasada en la revista científica Clinical Medicine, una publicación de acceso abierto de la revista The Lancet. A continuación, Dolnikov y Amaro Duarte, el autor principal del estudio, el patólogo e infectólogo del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo y el Instituto Adolfo Lutz, explican qué revelan las autopsias sobre el COVID-19 infantil y cómo estas pueden influir en la comprensión de la comunidad científica internacional sobre los mecanismos detrás de la muerte de estos niños. El equipo también explica cómo los científicos enfrentan el desafío de identificar y describir un virus que nunca antes se había visto. Desde abril del año pasado, los expertos saben que cuando el COVID en este grupo etario es sintomática, se presenta de 2 formas. La forma más clásica, caracterizada por enfermedad pulmonar, como en los adultos, tiende a afectar a niños con comorbilidades. Esto se confirmó en 2 casos investigados en el nuevo estudio. Uno era el de una adolescente que tenía cáncer, comillas.
Es un caso complejo en el que era difícil determinar si la causa de la muerte fue cáncer o COVID-19.
Cierre comillas. Esto lo dice Dolnikov, quien lidera, junto al patólogo Paulo Saldiva, los estudios sobre autopsias de muerte por COVID en el Hospital de Clínicas del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. El otro niño, de entre 0 y 2 años, había nacido prematuro y tenía malformaciones congénitas.
Se señala acá que, a pedido del equipo para evitar herir los sentimientos de la familia, se omitió la edad exacta del niño.
Los otros 3 casos de COVID-19 descritos en el estudio tienen características comunes a una manifestación atípica de COVID-19 infantil que los especialistas denominaron síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, PIMS por sus siglas en inglés. También es conocido como SIMP. Y es este síndrome el que ha confundido a los médicos a la hora del diagnóstico. Comillas.
La fiebre alta y continua es uno de los criterios para hacer un diagnóstico de PIMS.
Cierre comillas. Esto lo dice Dolnikov. Pero por razones que los investigadores desconocen, junto con la fiebre, los niños pueden tener condiciones iniciales muy diferentes. Comillas.
El niño llega al hospital con mucho dolor en el estómago, fiebre, vómitos, con o sin diarrea. Si le aprietas la barriga, le duele. Pensarás en apendicitis como uno de los posibles diagnósticos.
Cierre comillas, explica Dolnikov, quien agrega, comillas,
uno de los niños del estudio fue operado de apendicitis. Los médicos le extirparon el apéndice, pero tenía COVID-19.
Cierre comillas. Otro niño, de entre 8 y 10 años, fue ingresado con dolores de cabeza, confusión mental y convulsiones.
El niño era normal. Comenzó a tener convulsiones epilépticas. Lo trataron con un anticonvulsivo, pero no pudieron aliviarlo. Era un cuadro cerebral.
El tercer niño con COVID atípica estudiado, un caso ya descrito, como decíamos, en un artículo de la revista The Lancet, llegó a la sala de emergencias con síntomas cardíacos graves. También tenía dolor abdominal y dificultad para respirar, entre otros síntomas. Dolnikov explica que, aunque los niños ingresaron al hospital con diferentes condiciones, cuando murieron tenían una inflamación generalizada, con varios órganos comprometidos, una característica del PIMS. Para evitar que el estudio genere alarma en la población, Dolnikov pone los casos en contexto.
Afortunadamente, la muerte es un evento poco común. La mayoría de los niños con PIMS responden bien al tratamiento hospitalario de apoyo y se recuperan. Hay varias intervenciones posibles, por eso es tan importante hacer el diagnóstico antes de que el caso se vuelva demasiado grave.
En fin, el PIMS sigue siendo un misterio y los expertos tienen distintas teorías. Muchos dentro de la comunidad científica argumentan que, de hecho, es una respuesta inmune anormal, solo de algunos niños, posiblemente debido a una predisposición genética después del COVID. Pero para los patólogos del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, las autopsias cuentan una historia ligeramente diferente.
Muchos están sugiriendo que estos niños que tienen COVID grave pueden haber tenido la infección. El virus estaba solo en la nariz y la boca del niño, pero esto generó una respuesta completamente descontrolada del sistema inmunológico. Eso es lo que se propone.
Dice Dolnikov, quien agrega.
Pero estamos diciendo que no. No es solo eso. No es que el virus pasó por allí y se fue.
Dolnikov y su equipo creen que es muy posible que los niños afectados tengan algún rasgo genético que los haga más vulnerables.
De lo contrario, muchos más niños estarían muriendo por COVID. Pero las autopsias están mostrando claramente que en estos niños con afecciones graves, el virus fue mucho más invasivo y agresivo y se propagó a través de los tejidos y los dañó. Estos dos factores, la agresividad del virus y la respuesta inmune, fueron los que llevaron a estos niños a la muerte.
El estudio también demostró que la trombosis, un fenómeno asociado con el COVID en adultos, también está presente en niños con PIMS, señala Dolnikov.
Este hallazgo es importante porque influye en los posibles tratamientos.
El equipo del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo es el único en el mundo que realiza estudios de autopsias centradas en este grupo etario. De ahí su relevancia. Los patólogos pueden literalmente ver al SARS-CoV-2 en acción en el cuerpo de los niños. Pero, ¿cómo sabes que lo que estás viendo ahí es el nuevo coronavirus? Amaro Duarte, autor principal del estudio, explica.
Nosotros, los patólogos de todo el mundo que trabajamos con autopsias, estamos describiendo un agente infeccioso que no se había descrito anteriormente. Cuando haces eso, debes cerciorarte de lo que estás viendo. En realidad, es ese agente. En este caso, el SARS-CoV-2.
El estudio, publicado en A Clinical Medicine, es la culminación de meses de trabajo del equipo del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Para Duarte, fue un periodo particularmente difícil, debido a que él es también infectólogo. El médico terminó teniendo su propio encuentro con el coronavirus. Contrajo COVID-19 en la sala de emergencia del Instituto del Corazón, INCOR, en junio del año pasado. No requirió ser hospitalizado, dice, pero reconoce que fueron días de mucha ansiedad.
Es muy bueno que los casos graves en niños sean raros. ¿Se imaginan que los niños se vieran afectados a gran escala, como es el caso de las personas de mediana edad? Tendríamos comprometidas generaciones enteras.
Aún así, dice, el estudio contiene lecciones importantes para la comunidad médica.
Haz la prueba dos veces para estar seguro. Es importante insistir en ello antes de que el caso se vuelva demasiado serio. Y si el niño presenta un cuadro grave que requiere hospitalización, que se desvía de la curva de lo esperado para ese grupo de edad, insiste en todo lo posible para llegar a un diagnóstico, ya sea de SARS-CoV-2 o de otras enfermedades virales.
Según datos del Ministerio de Salud de Brasil, entre el 1 de abril de 2020 y el 13 de marzo de 2021, se reportaron en ese país 813 casos confirmados de PIMS en niños de hasta 19 años. De estos, 51 resultaron en muertes. Fernando Santos Rodríguez, catedrático vinculado de pediatría de la Universidad de Oviedo, Alicia Pérez Pérez, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Sara Delgado Nicolás, del Servicio de Salud del Principado también de Asturias, publicaron un artículo este 11 de mayo titulado
¿Han enfermado menos los niños en este año de pandemia?
Esto porque, a pesar de la gravedad de los cuadros provocados en los adultos y la elevada contagiosidad del COVID-19, los niños, uno de los focos de preocupación durante esta pandemia, tienen menos tendencia a contagiarse y padecen formas menos graves de la enfermedad. Sin embargo, la situación generada por la pandemia no les ha dejado indiferentes en lo que a salud se refiere. Diversos estudios indican que durante estos meses de pandemia se ha observado una disminución de la actividad asistencial en los servicios hospitalarios de pediatría. Los autores del artículo establecen, por ejemplo, lo que sucede en el Hospital Universitario Central de Asturias. Ahí el número de niños atendidos en urgencias se redujo en un 46% entre los años 2019, prepandemia, y 2020, en plena pandemia. Lo mismo ocurrió con el número de ingresos en planta, que pasaron de 1.113 en el año 2019 a 699 en el año 2020. Otros datos reflejan también menor actividad asistencial pediátrica en otros hospitales españoles, como el Hospital Son Espaces de Palma de Mallorca o el Hospital Universitario La Paz de Madrid, y extranjeros como en Alemania, Italia o Estados Unidos. Esta reducción de la asistencia sanitaria en pediatría puede atribuirse a diversas causas. Por un lado, las medidas dirigidas a controlar la expansión del COVID-19, vale decir, el uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social, han reducido también el contagio de otras enfermedades infecciosas que tradicionalmente afectan a los niños, como pueden ser la gripe o la bronquitis. Por otro lado, con el confinamiento domiciliario, se ha reducido la posibilidad de traumatismos y accidentes en la infancia. Pero no todo son buenas noticias. La baja disponibilidad de los servicios de atención sanitaria durante la pandemia, unida a una tendencia a evitar visitas a centros sanitarios por miedo al contagio, también podría haber influido. Estas dos circunstancias, lejos de ser positivas, suponen factores de riesgo para la salud de los niños, especialmente aquellos con necesidades especiales. El temor al contagio, la incertidumbre económica y la falta de relaciones sociales han provocado un incremento de la ansiedad y estrés en la población. La situación aumenta el riesgo de maltrato infantil y de negligencia en el cuidado de los más pequeños, con el agravante de que, por el confinamiento, cuesta más identificar los casos por la ausencia de relación con otros familiares o amigos y la limitación del contacto directo con profesionales educativos o incluso sanitarios. Los factores señalados también pueden ejercer efectos negativos sobre la salud mental de los niños, en unos casos empeorando problemas psicológicos previos y en otros dando origen a trastornos emocionales en niños previamente sanos. Sin ir más lejos, se ha demostrado un aumento de síntomas depresivos y ansiosos en niños, en relación con la reducción de interacción social y la menor realización de actividades fuera de domicilio durante la pandemia. Por otro lado, el cierre de las escuelas ha impactado notablemente en el rendimiento académico de la población pediátrica. No hay que olvidar que el aprendizaje, especialmente en los primeros años de vida, se basa sobre todo en la imitación, que precisa interacción interpersonal. Con los métodos educativos a distancia, se han perdido también otros aspectos importantes de la formación, concretamente la regulación emocional, la convivencia con normas y reglas y el desarrollo de habilidades sociales. Es conocida la mayor tendencia de los niños que permanecen en las ciudades a ganar peso durante las vacaciones de verano. Se atribuye a la adopción de un estilo de vida menos saludable con reducción de ejercicio físico, aumento de consumo de alimentos procesados o altamente calóricos, más tiempo de videojuegos y pantallas, ruptura de rutinas, alteraciones de ciclo de sueño, etc. Estos factores adversos se han reproducido en el confinamiento, lo que ha provocado un aumento de la prevalencia de la obesidad entre la población infantil, esto demostrado en varios estudios. Otros impactos negativos de esta pandemia en la población pediátrica vienen derivados de la separación de los niños de sus seres queridos por medidas de aislamiento domiciliario o ingreso hospitalario. Se observó que confinar a los padres y separarlos de los niños generaba en estos reacciones ansiosas, tristeza e irritabilidad. Entre los niños que sufrieron confinamiento, uno de cada cuatro presentó síntomas depresivos o de ansiedad. Es más, un 30% cumplieron criterios de estrés postraumático. Los niños que se confinaron junto con sus familiares tuvieron menor repercusión psicológica que aquellos que fueron separados de sus padres. Una encuesta sobre el efecto del confinamiento en los niños reveló que lo que mayoritariamente echaban de menos era jugar en espacios abiertos y pasar tiempo con sus amigos y otros familiares. Asimismo, se mostraron nerviosos y preocupados por la posibilidad de infectar a sus abuelos, con sentimientos de culpa. Se sentían tranquilos y seguros en sus casas, pero añoraban pasar tiempo en el exterior y convivir con otros seres queridos. Los autores del artículo concluyen que los niños han enfermado de COVID-19 menos frecuentemente y con formas menos graves que los adultos. Asimismo, las medidas preventivas tomadas para minimizar la propagación del virus han causado secundariamente una disminución de las enfermedades infecciosas pediátricas. Pero estos datos positivos no deben de hacer olvidar el profundo impacto adverso de la pandemia sobre la salud y el bienestar de los más pequeños. Cerramos con algo totalmente diferente al COVID-19, porque finalmente se supo que el Consejo Nacional de Televisión, CNTV, definió una sanción para la red con motivo de la entrevista realizada al ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández Norambuena, alias Comandante Ramiro. La entrevista se emitió el pasado 15 de marzo en el programa Mentiras Verdaderas. Según lo informado por el sitio web interferencia.cl, este lunes, en una reñida votación, 6 a favor y 5 en contra, el organismo determinó amonestar por escrito al canal de televisión, pero no multarlos económicamente, marcando así un castigo leve en contra de la estación. En este acuerdo habría participado el consejero del CNTV y cuestionado abogado de Sebastián Piñera en varias operaciones contra medios de comunicación, don Gastón Gómez, quien no se inhabilitó pese a que la red había solicitado formalmente el pasado 29 de abril que fuera excluido de la votación debido a sus lazos con el mandatario. Esto último influido por el hecho de que Magdalena Díaz, asesora clave del presidente, había llamado al dueño del canal para quejarse de la línea editorial de la red. Asimismo, de forma unánime, los consejeros decidieron en la misma reunión, realizada por Zoom, no inhabilitar al abogado a raíz de este reclamo. De esta forma, además de Gómez, a favor de sancionar al canal, habrían estado Carolina Cuevas, Carolina del Oro, María de los Ángeles Covarrubias, Roberto Guerrero y Andrés Egaña. En tanto, votaron en contra Mabel Iturrieta, María Constanza Tobar, Esperanza Silva, Genaro Arriagada y Marcelo Segura. Interferencia añade que algunos consejeros quedaron sorprendidos cuando la presidenta de la instancia, Carolina Cuevas, comparó la entrevista de Hernández Norambuena con la realizada por CNN Chile en el año 2013 al ex director de la DINA, Manuel Contreras. La presidenta del CNTV habría dicho en la reunión que en el caso de la gente de la dictadura, los periodistas sí hicieron las contrapreguntas necesarias, algo que, a su parecer, el periodista Eduardo Fuentes no hizo con el comandante Ramiro. La red probablemente será notificada este jueves de la próxima semana debido a que el acta de la sesión será redactado el viernes y deberá ser aprobado o rechazado por los consejeros este lunes entrante. Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast, y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad.
Exige Yerba Mate Viporé.
Sé que sabes que con un Volkswagen es otra historia, así que date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, yo me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.